escuchas, yo creo que te va a encantar.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
No he conocido a chicas como tú.
No has conocido a ninguna chica como yo. Mira hacia arriba.
Hay estrellas.
¿Ves aquella?
Es la primera en la que me he fijado.
La luz que desprende en este momento tardará 1,000,000,000 de años en llegar aquí. ¿Quieres saber por qué no has conocido a ninguna chica como yo?
Sí, dímelo.
Porque yo aún seguiré aquí cuando la luz de esa estrella llegue a la Tierra dentro de 1,000,000,000 de años.
Parece divertido.
Lo es.
Bienvenidos a otra nueva edición del Sótano de Radio Belgrado. En esta edición continuamos con nuestro monográfico en torno a películas sobre vampiros o sobre la figura de Drácula para hablar de una cinta quizás de las más olvidadas, ¿no? Que ocurrieron y que aparecieron en los años 80. Una cinta que yo creo que quizás no se entendió, ¿no? En el momento en el que se estrenase, pero que yo creo que con el paso del tiempo ha ido teniendo adeptos y si uno se topa con ella va a encontrar ingredientes realmente fascinantes e interesantes, ¿no? Lógicamente hoy estoy yo y está aquí Tomás, que está a mi lado, ahora le dejo paso. Somos unos amantes del western, nos gusta también el terror, y tiene componentes esta película que es inevitable que nos guste, que nos fascine, que la veamos, una cinta muy, muy reivindicable. Y claro, es que por lo que he dicho, ¿no, Tomás? Es que todo esto que hay aquí, a ti y a mí, ya nos tiene ganados, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que es una película a reivindicar y a descubrir, ¿verdad? Desde luego.
Primero de nada, hola a todos, a todas. Es una pequeña desconocida esta película, de esas, por alguna razón, de esas que pues, se van quedando relegadas en favor de otras películas similares, pues en este caso a lo mejor Jóvenes Ocultos, ¿no? Y sin embargo, esta película de la que vamos a hablar tiene tantísimos ingredientes, tantísimos elementos interesantes para comentar, que es una pena eso que no esté más recordada, porque vamos a ver eso, que por una parte es un western, por otra es una road movie, es una película de forajidos, tiene una estética que marcó mucho, ¿no? Obras posteriores, y sobre todo, y lo más importante, igual que Jóvenes Ocultos, es una actualización y una, vamos a decir, quizás una americanización del mito del vampiro, pero que se lo apropian muy bien, la verdad.
Bueno, ya le he dicho la palabra Jóvenes Ocultos, ¿no? Película que, sí. Que es cierto, que es que tienen mucho parecido. De hecho, se estrenó muy poquito antes Jóvenes Ocultos. Y la verdad es que esta cinta es una versión o tiene muchas similitudes con la película de Schumachers. Y es que sí es verdad que tiene similitudes, ¿no? Aunque es verdad que yo creo que es mucho más sucia, visceral, violenta, ¿no? Juega mucho con el mismo concepto, ¿no? De un joven, ¿no? Que qué ocurriría, ¿no? Si un joven, un adolescente, pues se encuentra con una banda de vampiros, ¿no? Y le convierten. Pero yo creo que aquí, si en la película de Jóvenes Ocultos, que a mí me encanta, no tengo nada contra ella, sí que es cierto que es un poquito más blanca, o sí que vemos al protagonista que no llega a dar a profundizar, ¿no? Demasiado, ¿no? En los actos, ¿no? Que hace esa banda de niños perdidos, ¿no? aquí, sin embargo, sí que se llega a profundizar más, ¿no? Aquí no son unos niños perdidos, no son todos unos adolescentes perdidos, sino que es una auténtica banda de criminales, unos forajidos que recorren el, bueno, en este caso el medio oeste, ¿no? Imagino que fulurarán por todo el mundo, y que no tienen ninguna piedad ante nadie, ¿no? Son conscientes de la naturaleza que son, y bueno, pues hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Además de, yo creo que de una perspectiva muy, muy nihilista, ¿no? En la que ya han iniciado un camino en el que ya no se van a torcer, ¿no? En ello, ¿no? Bueno, sí que es interesante, ¿no? Porque yo creo que eso hace que la película, pues, sea más realista, ¿no? Sobre todo en el sentido de, pues, de, es más humanista, ¿no? Más humana, ¿no? Se ve aquí, pues, un poco componentes, pues más cercanos, ¿no? A la fatalidad, a conceptos que a mí me encantan, ¿no? Luego esta película, si aparte le añades toda esa ambientación que tiene, esa suciedad, porque están prácticamente casi toda la película sucios, o sea, es que se ve que como que huelen mal, ¿no? Es inevitable que no tenga la cabeza vampiros de Carpenter, ¿no? Que es que se parecen un montón. De hecho, podría jugar en el mismo universo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues yo creo que eso también le añade un montón a esta película, ¿verdad?
Sí, porque además, como comentabas ahora, señor Daz, el Vampiros de John Carpenter, casi podemos establecer una, no digo una trilogía, ¿no? Ni mucho menos, pero sí que podemos establecer como una corriente estética, que sería, pues, Jóvenes Ocultos, los Viajeros de la Noche y Vampiros de John Carpenter. Pensemos que primero fue una novela de John Stickley, fue, digo por épocas, ¿no? Porque Vampiros de John Carpenter es de 10 años después, es el 98, pero sí que hay la novela del autor de John Stickley del año 91, si no me equivoco, 90-91. Casi hay como una corriente, digamos, estética de, vamos a llamarlo vampiros sureños, ¿no? Si lo queremos llamar así. Es decir, de mezclar un poco, pues, esos paisajes del western, esos paisajes del medio oeste americano, pues estos estados, Kansas, Oklahoma, Arizona, digo, sí, bueno, que es donde está rodada esta película, si no me equivoco, en Arizona, sí. Este tipo de estados, vamos a decir, pues semidesérticos, de grandes extensiones naturales, de grandes planicies, y sobre todo reflejar también, pues, ese mundo, vamos a decir, de la carretera, ¿no? Ese mundo tan idealizado que tenemos, también un poco por la música country, de moteles, de gasolineras, ¿no? De restaurantes de carretera, ese mundo un poco de los caminos. Pues decíamos que así parece una americanización del género vampírico. Y esta, digamos, decir, en esta especie, digamos, de trilogía informal, pues, Jóvenes Ocultos sería una comedia negra, realmente. Mientras que Los Viajeros de la Noche, Vampiros de John Carpenter, son películas, pues ya, digamos, son thrillers, ¿no? De acción. Y en este caso, sería como la cara B, como decías, la cara sucia, ¿no? De Jóvenes Ocultos. Que pues no dejaba de ser, pues eso, una comedia negra, no dejaba de ser una película más juvenil, mientras que esta es una película, pues, no sé si decirlo eso, más adulta, más sucia, más desmañada, insistiendo mucho, pues eso, a lo mejor en lo sensual, ¿no? Eso casi se puede oler, ¿no? El sudor y la mugre. Pero por otra parte también, la existencia de estas dos películas, de Jóvenes Ocultos y Los Viajeros de la Noche, independientemente de que sean de vampiros, también refleja, si nos fijamos, algo que es muy típico de Hollywood, que es que salgan películas muy parecidas a la vez. Casi nos hace pensar en espionaje industrial, pero recordamos, pues, cuando salió Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, que a la vez salió, sí, Robin Hood el Magnífico, pasó con Alejandro Magno, dos películas a la vez, ¿no? Es decir, como que hay este fenómeno en Hollywood que es muy habitual, que salgan películas, no digo ya los mockbusters del Asylum, ¿no? Que se enteran que se está haciendo una película de algo y ellos sacan su versión y la sacan antes, aunque no tenga mucho que ver, el título se parezca. Pero sí que es muy habitual que salgan películas, muy similares a la vez, y normalmente es una de ellas la que queda en el imaginario colectivo y la otra queda un poco relegada. Y en este caso la que salió mal parada fue Los Viajeros de la Noche. Pero sí que me gusta verlas, y ahí está ya Vampiros, e incluso personalmente veo influencia en obras posteriores. Estaba pensando en cosas como, pues, hablábamos fuera de micro de Predicador, de Garth Ennis, está la figura de Cassidy, del vampiro, ¿no? De Preacher, de Predicador, sí. Pero la estética y la ambientación y la escenografía es muy similar, ¿no? La estética es muy similar, el tipo de historia. esas historias, eso de road movie, de road novel, del medio oeste americano, pero pasado por el tamiz aquí de los vampiros. Entonces crean eso como una, crean una imaginería, crean un escenario que asentó y que se ve después en muchas obras posteriores. Pues, vamos a decir, pues un poco como el vampiro rockero, ¿no? El vampiro macarra, encuerado, el vampiro vaquero, crean como esta figura vampírica y la suman al colectivo vampírico. Oye, que no está ni mucho menos mal, al contrario, enriquece.
Bueno, hemos dicho la directora, ¿no? Que es Catherine Bigelow, que por este momento era también la mujer de James Cameron, y creo que es importante porque vamos a ver conexiones importantes, ¿no? Es evidente, sí. ¿No? Cuando te ves esta película dices, bueno, estoy viendo aquí, esto me recuerda a una película, ¿no? Y un reparto de una película, y de hecho directamente a esta hay un cameo, ¿no? De esa cinta, ¿no? Una directora que, fíjate, ahora mismo pues ha hecho historia, ¿no? Dentro del cine, y que aquí a mí me gusta mucho esta época de Catherine Bigelow, porque bueno, es una directora mucho más subversiva y más cercana a un poco al cine que solemos comentar en el sótano, ¿verdad? Tiene luego también Días extraños, que a mí es una película que reconozco que en su momento me sorprendió mucho. Hace mucho que no la veo, no sé cómo habrá envejecido, pero reconozco que en su época me fascinó, ¿no? Venía de hacer muy poquito, tenía una película muy muy rara, que no sé si tú la has visto, una de moteros con Willem Dafoe, que era una película así que se le dio, en su momento se le dio muchos palos, era, ¿cómo se llamaba? The Loveless, que bueno, que a mí me gusta, es una película un poco marcianada en ese sentido, y siempre se la criticó de ser una especie como de copia de Wild One, ¿sabes? De la mítica, ¿no? Película de moteros. Pero bueno, si te das cuenta, eso sorprende porque se ve que es una directora que le gustaba un poco, pues, la gente outsider, ¿no? O acercarse más a mundos, ¿no? O a contextos más salvajes, ¿no? Es verdad que ya con el tiempo pues fue cambiando, ¿no? Un poco de estilo, y ya no haría este tipo de productos, pero bueno, yo creo que en esta época hizo una filmografía pues muy fascinante, ¿no? Por supuesto, claro, hay que nombrar también a Le Llaman Body, yo creo que en su época sería una de sus películas más conocidas, ¿no? Una cinta que encima yo creo que ya no solo en cine, sino sobre todo en el videoclub tuvo un recorrido importante, ¿no? Y que yo creo que a mucha generación de adolescentes nos fascinase también por eso, ¿no? Porque te sale ese grupo de gente muy outsider, ¿no? Que pues mira, tiene hasta ciertas conexiones, ¿no? Con los viajeros de la noche, ¿no? Gente que no quiere estar dentro del establishment, ¿no? Y al final pues vive su vida pues alejado de esa legalidad, ¿no? Es extraño, ¿no? Es una directora que en mi opinión se acerca mucho a no de la misma, no por estilo, pero sí que se acerca mucho por espíritu, ¿no? Sobre todo en esta época, quizá directores como Sam Peckinpah, ¿no? Mi amado Peckinpah, ¿no? Y yo creo que sobre todo en esta época recorrió un poco ese camino, ¿verdad? Yo por lo menos me da esa impresión, ¿no?
Sí, además tuvo un par de películas, digamos, un par de películas ahí seguidas, bastante exitosas, porque aparte de, bueno, de Los viajeros de la noche, es que después hace Acero Azul, que sí. A mí es una película que siempre me gustó, siempre que la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Con Jamie Lee Curtis haciendo cosas de policía, y Le Llaman Body, que yo creo que fuera en su momento un pelotazo bastante, bastante grande. Yo al menos hasta recuerdo verla en cine. Y claro, era, jolín, una película de eso, como decíamos, de surferos que atracaban bancos. Encima el bueno era Ted, de Las aventuras de Billy Ted, ¿no? Para mí en aquel momento eso era Keanu Reeves. Y jolín, y con aquella banda sonora, ¿no? Y aquellas escenas de persecuciones y demás, yo creo que en su momento es una película que nos entraba muy rápido y muy fácil a todos, ¿no? Pese al pelucón este oxigenado, ¿no? Que llevaba Patrick Swayze. la verdad es que era una película que en su momento pues había funcionado muy, muy, muy bien. Es decir, que encadenó, pues mira, Los viajeros de la noche, Acero Azul, Le Llaman Body, casi seguidas, Días extraños poco después. Y después, a partir de ahí, pues ya tiene un cierto giro, pues a un cine un poco más serio, ¿no? Bueno, vamos a decir más serio en el sentido de menos pirotecnia y más, un poco con más intenciones a lo mejor artísticas, y ya vino El peso del agua en el 2000. Y luego, pues el grandísimo pelotazo de los Oscar del 2008 en Tierra Hostil, que si mal no recuerdo, y no lo estoy mirando, por eso si me equivoco, que me perdonéis, amigos del sótano, la primera mujer en recibir el Oscar al mejor director.
¿Mm? Eso es, claro. Sí, por supuesto. eso decías, ¿no?, que ha entrado dentro de la historia del cine, ¿no?, que esta mujer es que es historia viva, ¿no? O sea, que además...
Hay que decir, perdón, te piso, y además darse un poco el gustazo con En Tierra Hostil de pisarle los Oscars a su ex marido, a James Cameron, que en aquel momento parecía que se iba pues a comer todos los Oscars con Avatar, y al final pues no fue así. Porque además En Tierra Hostil no fue solo mejor directora, si mal no recuerdo, fueron...
Se llevó un montón de Oscars.
Seis Oscars, barbaridad de ellos, vamos.
Sí, la verdad es que ahí sí que dio exactamente el pelotazo, ¿no? Pero bueno, me fastidia un poco porque siempre tuvo ciertas críticas, ¿no? Por esos Oscar, bueno, sabes un poco lo que pasa, ¿no? Cuando al final reconocen tu carrera, hay gente un poco que pierde un poco la perspectiva, ¿no? A la hora de criticar, ¿no? Es muy fácil y a mí me siempre, pues, ya que estamos hablando un poco de Catherine Bigelow, pues resaltar que era una directora que ya tenía un recorrido, ¿no? Y que yo creo que había sido ya muy valiente, ¿no?, en su carrera como directora y había experimentado con mucho tipo de películas, ¿no? No es la típica persona que directamente hace una película para ganar el Oscar y punto, ¿no? Ha tenido su camino, su recorrido, ¿no?, su propia road movie cinematográfica. Y bueno, yo creo que eso le ha dado resultados, ¿no? Es bueno, remarcarlo, ¿no? Claro.
Que vamos, a ver, yo los Oscars a mí personalmente, a cada uno, no será un tema que me interese demasiado, en el sentido de que si me preguntas qué película ganó Oscar el año pasado, es que no lo sé, no me acuerdo. No por más, es que sencillamente no me acuerdo. Es decir, que los Oscars yo creo que te dan el subidón en el momento. Está bien ganar un Oscar, por supuesto que está bien, pero que después es algo que con el tiempo como que se va quedando, sí, se diluye, ¿no? Se va quedando como diluido. Es más, incluso hay actores y actrices que siempre se habla de la maldición de los Oscars, ¿no? Que muchas veces se dice que una vez que ganas un Oscar incluso te perjudica en tu carrera, porque en el momento sí tienes un subidón, más papeles, pero como que luego a lo mejor incluso como te sube el caché, pues también dejan de llamarte tanto, ¿no? Que incluso ganar un Oscar a veces es hasta contraproducente. Pero bueno, que en este caso pues Catherine Bigelow tiene el honor y tiene el mérito de ser la primera mujer ganadora como mejor directora. Es decir, eso es algo a tener en cuenta también.
Sí, además luego si te das cuenta, muchas veces a lo mejor tu película la que gana el Oscar no es la que quizás más trascienda, ¿no?, dentro del cine, ¿no?, dentro de la cultura popular. Fíjate, hemos citado a Le Llaman Body y a ver, no digo que sea mejor que En Tierra Hostil pero yo creo que, por ejemplo, Le Llaman Body, por ejemplo, es una cinta que seguramente habrá calado muchísimo, ¿no?, dentro de la cultura popular y ya en cierta manera entra un poco, ¿no?, dentro de ese inconsciente ya colectivo, ¿no? Porque yo creo que hay veces que hay películas que juegan con una simbología, una iconografía, que hace que al final entren dentro del paradigma, ¿no?, del contexto, de lo que está viviendo la sociedad y ya que conecten, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿sabes?
Es que además yo creo que ya es una imagen icónica, incluso la puedes ver en memes, la de los presidentes de los Estados Unidos robando bancos, ¿no? La imagen de, pues no me acuerdo si Reagan, Nixon, sí, el presidente Jimmy Carter, armados con armas largas, robando bancos, aquello en su momento fuera muy llamativo. Tenía cameos, salían por ahí Flea de los Hot Chili Peppers, había un par de cameos y luego pues la banda sonora. Es decir, era una película que en su momento cogió pues eso, todo lo que, vamos a decir, del zeitgeist de la época, ¿no? Lo concentró en una cinta y así funcionó de bien. Yo me la viera en el cine y eso para mí fuera una cosa, en un momento para la lectura que podía tener con 14 años, fuera una cosa muy impactante y que después incluso si lo piensas ya pues, si la vuelves a ver ya encuentras dobles lecturas, jolín, el hecho de que el villano y el héroe, ¿no?, el ladrón y el poli realmente eran amigos, ¿no?, realmente llegaban a empatizar, llegaban a conectar y sin embargo pues al final tenían que ser enemigos aunque no quisiesen, ¿no? O sea, tenían unas lecturas como colegas primero, ¿no?, por encima de todo. Tenían unas lecturas pues también que estaban pues a lo mejor por encima de lo que era una simple peli comercial de tiros y de sur.
Bueno, hablando un poco del génesis de esta película, ¿no? Está escrita, sí, tanto por la propia Catherine Bigelow, pero también con un escritor, en mi opinión, un tanto fascinante, que es Eric Rec, ¿no? Que además escribió también el guion de una cinta que a mí también me apasiona mucho, que es esta de Carretera Maldita, ¿no? Con Roger Hauer, ¿no? Que tiene también ciertas conexiones, es casi un mismo universo, ¿no? Podría también convivir un poco en esta película, ¿no? Que vamos a tratar hoy, ¿no? Bueno, el caso es que los dos se encargan de escribir esta historia, que en un principio iba a ser concebida para ser un western. O sea, la idea era directamente haber hecho un western, ¿no? Con todo esto, pero es verdad que también estamos en una época un poco rara, ¿no? Con el género. No está funcionando, ya el western, fíjate que nos dio películas, ya a partir de ahora, nos ha dado películas maravillosas, ¿no? Y paradójicamente nos ha dado de los mejores western, ¿no? De todos los tiempos, entre los 80 y los 90, ¿no? Nos dieron cintas muy, muy potentes, ¿no? Pero bueno, no lo vieron muy factible, ¿no? Que fuese una historia que fuese a funcionar muy bien. Y, pues le añadieron el componente, sobrenatural, ¿no? De hecho, incluso a veces tampoco, no de una forma muy obvia, porque de hecho en la película ni siquiera llegan a decir que son vampiros. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? No se llega a citar.
No se cita la palabra en ningún momento.
Es curioso, ¿no? Pero no sé, quién sabe, ¿no? Si a lo mejor también es por la llegada de Jóvenes Ocultos o Noche de Miedo, ¿no? Que también estaban funcionando muy bien. Es verdad que en esa época, pues El Ansia, ¿no? Que también estaba ya por esa época fulgurando, pues fuese un poco empujarte, ¿no? A tomar esa decisión. El caso es que yo creo que funciona, ¿no? Creo que el vampiro, ¿no? Creo que es una figura siempre muy interesante, ¿no? Utilizar, ¿no? Y anclarla, pues, a gente errante, ¿no? A gente que está al margen, ¿no? De lo establecido. Y la verdad es que es un componente que a mí, en mi opinión, creo que funciona muy bien, ¿no? Y le añade mucho a esta cinta, ¿no? Si hubiese sido un western, yo creo que a ti y a mí seguramente nos hubiese gustado también, ¿no? O sea, y además porque hubiese sido un western muy, muy sucio, muy, casi parece el anti-Silverado, ¿no? Otra cosa totalmente distinta, ¿no? Más guarro, más
que sucio. Desde la misma época, creo que del 88 también, aproximadamente. Por ahí,
sí. Y bueno, la verdad es que yo creo que les salió bien, o sea, en mi opinión, como producto. Quizás a lo mejor no tuvo esa trascendencia, pero sí que añade a la película componentes ahí muy, muy, muy potentes, ¿no? Además, yo creo que también porque creo que todo el reparto está muy entregado a la cinta. O sea, creo que personajes como Lance Henriksen, que a mí me, bueno, yo es que con él tengo, es un fetiche. Aparte, ya no por todas las películas que me ha dado, sino porque me ha dado una de mis series favoritas, que es que no suelo hacer series, pero si tuviese que algún día hacer alguna serie, seguramente haría la de Millennium, que no sé si la has visto tú, la serie que también escribió Chris Carter, ¿no? De Expediente X, no los de la saga de novelas y películas, protagonizada por él, y que a mí me alucinaba, ¿no? Porque mezclaba el tema del thriller policíaco con el ocultismo, el esoterismo, y bueno, yo reconozco que esa serie para mí es de absoluto culto, ¿no? Pero bueno, es que tenemos aquí a un reparto fascinante, ¿no? Donde yo creo que también destaca mucho Bill Paxton, ¿no? Que se ve que está, yo aquí le veo dándolo todo, o sea, no sé qué opinas tú, es que está
digamos que aquí Bill Paxton está en el paso justo necesario para no caer en el histrionismo, para no caer en la sobreactuación, pero está entregado, está, vamos, eso, rozando, bordeando el histrionismo, pero está muy, muy entregado, es decir, aquí es, no sé incluso si hay algo de improvisación, no lo sé, pero está, el hombre está muy, muy entregado aquí y muy solvente como actor, muy, muy correcto.
Bueno, además, fíjate, se acaba convirtiendo casi un poco en la simbología, ¿no? La iconografía de la película, ¿no? Ya por la portada. Es el que más luce, ¿no?
Es el que en muchas portadas es la portada es él. Pero sí, no siendo el jefe de la banda, de esta especie de banda de forajidos, vampiros, sí que desde luego es el personaje central, porque el verdadero líder, que se le ha interpretado por Lance Henriksen, es un padre de interpretación mucho más sobria, mucho más comedido. porque además está representando a una persona, pues, de, vamos a decir, como más veterana, más cansada, más mayor, mientras que Bill Paxton está representando, pues, a una persona, digamos, en plenitud, ¿no? En plenitud física. Entonces, es el que se acaba llevando, por ese histrionismo casi ya rozando en lo patético, es el que se acaba llevando más focos, mientras que los demás un poco le dejan hacer. Ahí repartió muy bien la directora los pesos protagónicos.
Pero bueno, tenemos, ya hemos hecho a Led Harrison, pero tenemos también a otra actriz, luego ya vamos a decir ya quién, ¿no? A quién compone esta película, que es Jeanette Goldstein, que, joder, es que a mí me fascina el personaje, además las pintas que tiene. Yo te dije que me recuerdan, en momentos dados, casi parecen más replicantes que vampiros, ¿no? Es que parece que son otros replicantes, otra nave que cayó, en vez de una de las grandes ciudades, cayó en el medio oeste, ¿no? Y, oye, podría ser, porque no llegan a decir vampiros, nunca... se podría jugar hasta con eso, ¿no?
Sí, no, es que de hecho hay un momento... Bueno, continúa y luego te
comento. No, dime.
No, es que no me quiero adelantar, pero hay una escena, y ya porque no me quiero ir al final de la película, en el que al final me estaban haciendo pensar más bien en una especie de robots, ¿sabes? Que vampiros, eso, podían ser perfectamente... Estaba pensando en la lucha final de hombre contra máquina. Digo, si en vez de vampiros me pones algo así como robots humanoides, me sirve también.
Sí, es cierto, a mí me parece acertado, o sea... La falta de obviedad, ¿no? Que le mete Kathleen Bigelow, a mí me gusta, ¿no? Quizás, a lo mejor para un espectador medio, ¿no? Que quiera simplemente ver una película y evadirte, puede que a lo mejor no funcione tanto, ¿no? Pero un poco que no te deje todo muy marcado, ¿no? Esta cinta, ¿no? Y más que y te invite a ti directamente más a la imaginación. A mí le hace algo, queda muy, es que claro, es una etiqueta muy repetida, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo porque si no, para expresarnos, ¿no? Le da un poco más de culto a la cinta, ¿no? Es lo que me quería referir, ¿no? Que bueno, que es cierto que vas a tener muchos más problemas, ¿no? Para que cale con todo el mundo, pero sí que es verdad que luego es una cinta que gusta de explorar, ¿no? Porque te da ese aire de misterio y te deja ese pozo a ti para reflexionar, ¿no? Sobre todo decir dónde sale esta gente, quiénes son, y bueno, a mí yo reconozco que ese tipo de películas me suelen gustar bastante, ¿no? Me gusta mucho tener mis ensoñaciones, ¿no? Cuando vi una película de este tipo, no sé si a ti te pasa igual, ¿sabes?
Sí, aquí además a mí me pasa otra cosa relacionada con esto que estás comentando. Sabes que soy un gran defensor de las películas de hora y media, y gente que me, amigos, amigas que me escuchasteis antes en el sótano, sabéis que siempre que digo que el cine de hora se me hace largo, ¿no? Que yo soy un fan del formato hora y media, pero sin embargo aquí me da la sensación de que se me queda corto. La sensación que tengo con esta película es que todo está sugerido, es como si un borrador. Y que todos estos personajes y todo este escenario que se está desarrollando aquí entre Eric Red y Kathleen Bigelow me daba para algo más, me daba para una serie o me daba para un par de pelis, ¿sabes? O me daba para unos cómics. Es como si me presentasen un borrador de un mundo en el que luego me pudiese encontrar un montón de historias, pero me parece que está todo tan sugerido, es todo tan leve que se me queda cortito, me sabe a poco esta hora y media. Es que decir, estaba incluso pensando, y luego no me quiero adelantar, pues por ejemplo cuando el personaje de Lance Eric se encuentra su origen, ¿no? De dónde, qué edad tiene, pues es que hasta quería ver ya un spin-off, ¿no? De la juventud o de la época mortal de este personaje, ¿no? O sea, está todo tan sugerido que por momentos hasta incluso me hacía pensar en los inmortales, ¿no? También en la que van apareciendo así en distintos lugares, en distintas épocas, pues hasta quería ver ya hasta spin-offs de cada uno, ¿no? Los orígenes de cada personaje, es decir, me supo a poquito, yo quería más los viajeros de la noche.
Bueno, tenemos a Adrian Pasdar, ¿no? Protagonizando esta cinta, ¿no? Un actor que no digo que sea desconocido, porque es verdad que yo creo que la serie de Héroes tuvo su importancia, ¿no?
Sí.
Luego también ha salido en otra serie, salió en Agentes de S.H.I.E.L.D., o sea, sí que ha tenido su recorrido, sobre todo yo creo que más en la televisión, ¿no? Pero de los de aquí, fíjate, es de los que yo creo que menos quedó, ¿no? De toda esa... De esa quizás los dos protagonistas, es curioso, ¿no? Es paradójico que los dos que protagonizan la película... son los que a lo mejor menos calado llegaron a tener y los secundarios aquí fueron los que, verdad, yo creo que han entrado más, ¿no? Dentro de esa imaginería, ¿no? Dentro del cine, ¿verdad? Aunque bueno, también hay que, a Jenny Wright también yo creo que la tenemos, yo la tengo cierto cariño, además sale en una película que yo creo que tú y yo queremos bastante, ¿no? Ya le hicimos su programa, ¿no? La de Arma Joven 2, o sea que bueno, ya. sí que lo que ha hecho, por lo menos la queremos por ello, ¿no? No sé qué opinas.
Sí, ¿no? Jenny Wright aquí en su día apareció en Intrépidos Forajidos, Arma Joven 2, que era la propietaria, la madame de aquel prostíbulo, sí, en el que se escondían los protagonistas, pero eran encontrados allí, había un tiroteo. Y en esta película está interesantísima porque hablábamos antes de la imaginería, de la estética de esta película, y yo estaba viéndola, y es que estaba viendo la chica que nos gustaba entonces, ¿no? Es decir, la idea de la chica, de la rubita dulce, ¿no? Que teníamos aquel entonces, es que la estaba viendo, como te decía fuera de mí, como estaba viendo a la cantante de Transmission Vamp, estaba viendo a Kim Wilde, a Sissy Catch, ¿no? La cantante sí. De Roxette, esa idea de, pues, esa rubia con el pelo corto, ¿no? Aquí estaba realmente el encargado, la encargada de estética, de vestuario, de imagen, no sé cómo llamarlo. Desde luego aquí, puf, la clavó, ¿no? El ideal de belleza que teníamos en aquella época, pum, lo reflejó perfectamente en el personaje que hace en esta peli de Jenny Wright.
Yo reivindicaría una película de ella que es muy sótano. Te voy a pedir, por favor, un día hacerla, porque me gusta mucho, que es Lecturas Diabólicas, que es una película muy del sótano, o sea, pero muy del sótano, ¿eh?
Pues venga, apuntada.
Sí, que hace de una dependiente a una tienda de libros, ¿no? Y bueno, se obsesiona con una película de terror y, bueno, pues es muy chulo porque juegan con que ese libro en verdad no es una historia de ficción, sino que son hechos reales, ¿no? Y lo dejo ahí. O sea, es una película que funciona muy bien. A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, y es verdad que es de estas que se quedan un poquito olvidadas, pero, joder, aquí en el sótano es que es de estas que tiene un hueco, pero enorme, ¿no? Bueno, pues tiene todos estos componentes. Ya, bueno, ya lo decimos, ¿no? Parece que vinieron de Aliens el regreso, ¿no? Aquí todos, ¿no? Sí. Se nota que se conocían, ¿no? Lógicamente, Catherine Bigelow y James Cameron, ¿no? O sea, eran pareja y, bueno, pues yo creo que esas conexiones, ¿no? Pues ayudaría un poco para que este reparto apareciese en esta cinta, ¿no? Y la verdad es que lo ves, sí, claro, sobre todo yo creo que el personaje, porque el de Bill Paxton se asemeja, incluso, bueno, Lance Henriksen, ¿no? Le da un toque muy, muy extraño, ¿no? No sé si te diste cuenta que la cara tenía un montón de cicatrices.
Sí.
Pues es que eran reales, tuvo un accidente y lo utilizó la directora para darle así como más en paque, la verdad que funciona muy bien, o sea, tiene un toque bastante curioso.
Yo pensé que era maquillaje, vamos, del personaje, que era un... Sí.
No, no, el pobre tuvo un accidente y bueno, pues lo utilizaron, ¿no? Aprovecharon todo esto, ¿no? La que más choca un poco es a Basket, ¿no? Ver a esa Basket con las pintas que sale aquí, sí. ¿Sabes? De todas maneras, esa actriz siempre le ha pasado un poco eso, ¿no? Que yo creo que el personaje de Basket ha calado tanto. O sea, a mí, yo de hecho creo que el de Aliens es mi personaje favorito.
El mío también. Yo creo que el que más nos gustaba a todos.
Sí. Que la pobre, luego la ves en otro registro y ya como que te deja ya como sorprendido, ¿no? Es un personaje que yo creo que a ella pues prácticamente le ha marcado ya para toda la vida, ¿no? ¿Sabes? Bueno, también saldría en Terminator 2, ¿no? Como la madre de John, la madrastra de John Connor, ¿no? Pero ya la ves de otro contexto, ya se te queda el culo raro, tío, a mí no sé.
Sí, sí, es que de hecho, bueno, es una actriz, joder, es una actriz conocida, pero es que eso, cuando me dijiste, pues es Basque, si me quedé, dije, pero en rubio, ¿no? Porque es que incluso hasta el tono de piel es distinto, es decir, es que no la reconocía, estaba irreconocible, ¿no? Cuando tienes de una actriz tan metida o de un actor tan interiorizado un determinado aspecto, un determinado físico, hasta en ocasiones verlo con otro puede llegar a descuadrarte, pero es interesante también, es fascinante de una actriz, de un actor, esa capacidad también de transformar su físico, ¿no? Lógicamente aquí tienen un papel muy grande, pues el personal de maquillaje y tal, pero desde luego sí que se agradece ese sacrificio que puede llegar a tener una persona por un papel, porque entiendo que para Vázquez, pues entiendo que se oscurecería la piel mediante bronceado como fuese y, bueno, lógicamente cortarse el pelo, ¿no? Y luego todo ya lo que es interpretación y demás, pero sí que aquí está, pues, un registro totalmente distinto. Es decir, no parece por momentos, y eso es la grandeza de una actriz, ¿no? Pero no parecería incluso ni la misma persona.
Bueno, habría que citar también, claro, que hay otro actor más, que es Joshua John Miller, que hace un personaje, a mi opinión, fascinante, ¿no? Porque, bueno, ver a un niño de vampiro, además, ya lo vimos luego, ¿no? En bueno, tanto en literaria como cinematográficamente, en Entrevista con un vampiro, que de hecho ya hemos comentado. pero aquí me hace mucha gracia verle más, como más cabrón, o sea, más sí. Verle fumar, apostar, incluso hablar, ¿no? Es como, como un adulto, joder, le da mucho empaque, ¿no?
¿Sabes? Tenía apuntado aquí precisamente a este actor, Joshua John Miller. Vamos, quizás no sea un actor de primera fila, aunque bueno, sale en una peli que también es muy del sótano, que es Curso del 1999, que sería como esa segunda parte
maravillosa,
salvaje, no sé si apócrifa o legítima de Curso de 1964, ¿no? Pero es como la versión ciencia ficción de Curso de 1964, que es una charadura absoluta, la de los profes cyborg, ¿no? Que a mí recuerdo cuando la vi de chaval me diera bastante mal rollo, me diera canguelo en algunas cosas, ¿no? Sobre todo ver a la madre del protagonista tomando drogas, ¿no? Una cosa muy, muy salvaje. Pero sí que quería resaltar a esta autora, Joshua John Miller, porque cuando hace esta peli tiene 12 años.
Sí, lo está calculando yo. Fíjate qué tonto soy, que me voy a calcularlo por la fecha de nacimiento. Lo he calculado porque salía en Halloween 3, otra película que también es muy del sótano, muy de culto, ¿no? La de sí. La de Season of the Witch, que a mí me... Bueno, yo creo que ha tenido una... de hecho, a fecha de hoy creo que se está reivindicando mucho, ¿no? Es una película que también le pasa un poco como Los Viajeros de la Noche, ¿no? No se entendió lo que quisieron hacer en ese momento y bueno, quedó un poco relegada, ¿no? Y claro, y calculaba porque sabía que tenía 8 años en esa película, pues claro, luego calcula y digo, vale, o sea, pues sí, tenía 12 años, ¿no? Claro, sí. Tenía cara de niño todavía aquí, ¿eh? O sea,
claro, sí, es que yo lo comento porque independientemente de la película, lo que tiene que suponer para un actor, para una personita tan joven, que jolín, con 12 años aquí en España, que estábamos en séptimo de GB en nuestros tiempos, sí. ¿No? Es decir, para una persona tan joven, para una personita que estás pues formándote tu personalidad, exponerte ya a un papel como este, ¿no? Es decir, donde ya estás haciendo de una figura que ya existía, que es un poco la del vampiro atrapado en un cuerpo de niño, ¿no? Un adulto en un cuerpo de niño, lo terrible que tiene que ser eso, pero verte un chaval de 12, un actor de 12 años disparando, fumando, bebiendo, diciendo palabras, o sea, palabras malsonantes, e incluso pues la escena luego final, no la quiero adelantar, que va a tener, o sea, quiero decir, para una persona tan joven tiene que ser muy muy impactante, ¿no? Enfrentarse a un papel como este, seguro que se lo pasó en grande, pero quiero decir, ¿no? Qué cuidado hay que tener con un niño, ¿no? Si lo vas a exponer a ese tipo de papel. Pues estaba pensando, por ejemplo, en el papel de Kirsten Dunst en Entrevista con el Vampiro, con un poco era la misma idea, el papel de Claudia, ¿no? De la niña atrapada en el cuerpo, la mujer atrapada en el cuerpo de una niña. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, primero estuvo la novela, luego la película, pero no es ni mucho menos tan traumático, ¿no? No es ni mucho, como era todo tan elegante, tan refinado, ¿no? En el mundo de Anne Rice no lo exponían a esta crueldad. Pero en este caso, al pobre Joshua John Miller, yo creo que le debió de dejar algo de secuela, le debió de pasar algo de factura este papel. Vamos,
estoy convencido, ¿eh? Que sí, ¿no? Lo cierto es que luego ha tenido una carrera interesante, o sea, ha sido escritor, sí. Creo que director también, o codirector, claro. O sea, es una persona que ha seguido su carrera en el cine, además, me interesa porque es un cine muy, muy experimental, ¿no? También, ¿no? Ha trabajado películas como muy, muy de Sundance, ¿no? Muy de, muy, muy independientes y bueno, creo que es un tipo interesante, ¿no? Seguramente también es una persona que podría aparecer perfectamente en festivales de terror y firmar, ¿no? Porque yo creo que con las tres cintas, ¿no? Con Halloween 3, Curse 1999 y esta, es una de esas personas que ya tiene ese calado, ¿no? Hay gente que ya, en el sótano solemos hablar mucho de esto, ¿no? Hay gente que puede entrar en el Olimpo, ¿no? Ya y gente que ya entra en un certamen de esto y yo creo que estamos todos encantados de verle, ¿no? A lo mejor hay gente que se acerca a gente más mainstream, ¿no? Y nosotros a lo mejor iríamos a por él, ¿no? Porque es de los nuestros, ¿no?
Y oye, y que este chaval, este hombre, es el creador, el encargado de la adaptación de ese, vamos a decir, medio culebrón, medio serie sobre narcotráfico de La Reina del Sur, ¿no?
Sí.
Vinculadísimo a ese proyecto, es decir, que se ve, que es una persona del mundo audiovisual, no solamente como actor, que está pues eso, como creador, como director, como productor, que está en activo y eso. Y como decías, a lo mejor ahora mismo más vinculado pues eso, al cine independiente, al cine de autor.
Bueno, aparte que ya viene de una familia de gente muy metida en el cine, ¿no? No sabías tú, si te digo de quién es el hijo, ya flipas, ¿no? ¿Sabes?
Pues ni, tengo que decir que ni me lo miré,
¿no? Pues mira, del padre Carras, directamente.
De Jason Miller.
Sí, eso es. O sea que vamos, que joder, más culto en el terror y bueno, imposible,
pues entonces,
¿no?
Ya, yo me imagino que su padre no tuvo ningún reparo, ninguna piedad a la hora de exponer a su hijo menor de edad a un papel como este, ¿no? Ya total, ya era una cosa de familia.
Y bueno, y te digo otra cosa más, es que joder, es que este hombre es el culto, o sea, directamente personificado, ¿eh? Su madre es Susan Bernard, que a lo mejor la gente no la conoce tanto, pero bueno, es la protagonista de la de Faster Pussycat Kill Kill, o sea, que joder, que o sabes que este hombre directamente tendría que ser un colaborador del sótano habitual, ¿no? O sea, no puede estar más vinculado con las cosas que nos gustan, ¿verdad, Tomás? O sea, es el personaje directamente de la película, ¿eh?
Yo es que ahora lo que me quiero imaginar es esa casa. Me quiero imaginar esa familia, la película de los viernes por la noche, el sábado por la noche, el sábado cine, ¿no? Va a poner una película, ¿qué vería hasta acá? ¿Qué vería esta familia, no?
Madre mía, es que es increíble, ¿no? O sea, además todo muy de género, ¿no? Todos metidos a tope ahí con el cine de género. Imagino que él actuaría un poco por sus padres, ¿no? Y tendría esas filias, ¿no? Pero vamos, es interesante, ¿eh? La verdad. Madre mía. Uf. Es que me emociono, ¿eh? Yo quiero saberla. Este tío tiene que haber escrito, si ha escrito un libro, me lo compraría, ¿eh? Seguramente. Y reconozco que de la película es un personaje que, a ver, es verdad que Bill Paxton luce mucho, pero este personaje del niño a mí me marca, ¿no? Porque además me marca porque es que es un cabrón, o sea, casi es como el más malo de todos los que salen aquí, ¿verdad? Es el más bandido de todos, ¿no? ¿Sabes? Y ese juego de que sea un niño, ¿no? Le da un empaque muy muy potente, ¿eh? O sea, la verdad
sí,
es que...
Sobre todo, sí. Y antes de adelantar acontecimientos, la escena, digamos, cuando va a tener su mayor peso, aunque es hacia el final del metraje, esa relación extraña que va a tener con esa otra niña, con Sara, porque en la que por momentos es un niño buscando una amiga y por momentos es un vampiro adulto cabrón buscando una víctima, ¿no? Es decir, vamos a ver una dualidad muy muy grande en ese personaje, muy bien trabajada por los guionistas, ¿no?
Bueno, ya creo que hemos presentado ya bastante, ¿no? Sí. Todos los elementos de la película.
Un pequeño detallito de nada antes de continuar, porque hay un, no voy a decir que es un cameo, porque es un secundario, pero hay un personaje que tiene un papel muy pequeño en la película, que es el policía de paisano, ¿no? El de la secreta, que aparece en la estación del autobús. Que le da $3 al prota, ¿no? Que para que se vaya a casa. Y este actor, es que el momento lo ves y es como si vieses a un tío tuyo, ¿no? Que hace mucho que no ves, pero que lo conoces. Es decir, este señor lo conozco. Bueno, pues lo tuve que mirar porque no me sabía ni nombre, que es Troy Evans, que es un actor que siempre, siempre hace de policía o de sheriff. No sé, ya lo deben tener en la agencia, ¿sabes? Como si buscas necesito un policía, pues te mando a Troy Evans. Siempre hace de policía mal encarado, con cara de cabrón, ¿sabes? De policía amargado con úlcera de estómago, que nunca sabes si te va a dar la mano o te va a dar una hostia. Y me gusta citarlo porque es un actor que, oye, que sale en Alerta Máxima, en cosas así, ¿no? Pero que me gusta esos pequeños actores de reparto, de los que no te sabes ni el nombre, pero que has visto pero infinidad de veces. En este caso es que yo creo que este señor lo debí de ver en más de 50 películas y siempre, siempre haciendo de sheriff cabrón o de policía amargado.
Es súper curioso, ¿eh? Lo de... Además, esta gente que tendrá en su casa, ¿no? 1000 fotos de policía en 1000 películas, ¿no? Tiene que ser un poco ese concepto, ¿no?
Yo creo que ese Troy Evans es un poco como el caso de la fallecida Lupe Ontiveros, que era la actriz mexicana que siempre, siempre, siempre hacía de criada, ¿no? Siempre hacía de criada doméstica, de señora de la limpieza. Tú puedes buscar la ficha de Lupe Ontiveros si es que la viste en 10.000 películas haciendo siempre de criada, ¿no? De señora de la limpieza, no sé cómo llamarlo, de doméstica, pues en este caso este señor se debe tener eso en su casa, el archivo de todas las películas en las que salió, y siempre yo creo que ya se tienen ellos el uniforme en casa, ¿sabes? Y se lo llevan al rodaje.
Bueno, vamos a decir un poco de qué va esta película, sí. ¿No? Esta trama, ¿no? Que mezcla muchos conceptos del western, ¿no? Desde Centauros del desierto, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la familia, ¿no? Del prota, de Caleb, hasta, bueno, una cinta muy, muy a lo Peckinpah y a lo Carpenter, ¿no? Tiene esos elementos que nos gustan, ¿verdad? ¿De qué va Estos viajeros de la noche?
Es una película, pues eso, de huidas. Bueno, pues en resumen, Esto transcurre en la actualidad, bueno, en la actualidad en que está rodada, los años 80 en Estados Unidos, en algún pequeño lugar del Medio Oeste, no especificado, bueno, si no me equivoco es el estado de Kansas, en el que básicamente pues un chico de campo, un joven granjero, interpretado por Adrian Pasdar, que se llama Caleb, comienza, es que esto pasa muy rápido, ¿eh? Es que esto pasa a toda velocidad, te meten en harina al momento, no hay preámbulos, no hay nada. Pues un simple sábado noche con su furgoneta baja al pueblo y queda con sus amigos rednecks. Y allí, además la white trash auténtica, ¿no? Queda allí con sus amigos, allí conoce a una chica, o sea, se queda fascinado por una chica a la que ve en el pueblo, interpretada por Jenny Wright, que se llama Mae, pues se acerca a ella, comienza a hablar con ella, intenta ligarse, la sube a su furgoneta, vamos a decir que en la época sería más normal, ahora ya rasca un poco, pues intenta besarla y ella lo que hace es morderle. En ese momento nos enteramos que ella es un vampiro porque él, digamos, comienza a experimentar pues los síntomas, digamos, de una transformación en vampiro, comienza a molestarle el sol, etcétera. Él intenta huir. Intenta, digamos, volver a su casa, pero ¿qué ocurre? Que es, vamos a decir, si raptado o abducido por el grupo, por la banda a la que pertenece Mae, una banda, pues eso, variopinta, que ya hemos citado, pues una banda de vampiros que, ya que tienen que ir de la luz del sol, a lo que se dedican es a robar coches, a robar medios de transporte y a recorrer este medio oeste estadounidense buscando víctimas para seguir vivos, porque precisan pues beber sangre. Entonces, digamos que la película va a bascular entre el intento de Caleb de volver a su vida normal, de volver a su vida anterior, y a la vez, pues un poco motivado por el amor que siente por Mae, intentar integrarse en esta banda y a su nueva vida. Paralelamente, es buscado por su padre y por su hermana pequeña, es buscado por su familia, y digamos, el desenlace de la película pasará por el momento en el, porque como comentábamos, esta película está muy bien cosida, los tres actos se ven al momento, introduce un nudo de desenlace, sabes, en las tres partes se ven en qué momento empiezan, en qué momento acaban, el desenlace final pues va a ser el momento en el que su familia lo encuentre de forma, digamos, fortuita, y el pobre Caleb tenga que defender a su familia pues de las iras de esta banda de forajidos, pues en este caso forajidos vampiros.
Bueno, pues yo creo que está muy 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 buena, muy bien expuesta, ¿no? Esta premisa, ¿no? Es una película que lo que dices tú, que va como un tiro, y lo que pasa es que nos deja, yo creo que escenas muy, muy potentes, ¿no? No sé por cuál quieres empezar. Si quieres hacemos un recorrido un poco lineal, un poco de los actos que van sucediendo y de las paradas más interesantes de esta película, ¿te parece? O sea, nos sí, haces de guía un poco así en ese sentido. Vale.
Bueno, pues lo principio es, como decíamos, todo pasa a velocidad de vértigo, la hora y media, insisto, sabe a poco, se queda cortita. ¿Cómo comienza? Presentación del escenario, del personaje, vemos que es un pequeño pueblo, una localidad rural de granjeros del Medio Oeste, en la que Caleb lleva la típica vida de mocetón de un sitio así, ¿no? Es decir, él trabaja con su padre en la granja, el fin de semana se coge su furgoneta, se baja al pueblo con sus amigos rednecks, pues lo típico, a beber, a jugar a las cartas, etcétera.
Y a meterle tiros a unas latas y ya está.
A disparar las latas, a romper buzones con un bate, ¿no? Tipo de cosas. Entonces, bueno, está con sus amigotes, ve a Mae, se queda fascinadísimo con ella, se entiende que, pues que, vamos a decirlo así, chica que ves, chica que tienes que echar encima, porque no hay allí mucho más. Comentarios machistas, ¿no? Típicos de colegotes. Se acerca a ella y ella lo convierte en vampiro. Aparte vemos que a medida que va avanzando la noche, a Mae le va entrando prisa por regresar, llévame a casa porque se hace de día, etcétera. Y de camino, cuando él, pues la fuerza que lo bese, lo que hace ella es morderle y convertirlo en vampiro. Entonces, primera escena, digamos, de impacto, cuando llega ese, él está volviendo a su casa, quemándose, está volviendo la luz del día, lo está ya quemando, ya comienza a humear, comienza la piel ya a cuartearse, a quemarse, es decir, va a morir. Pero es el momento que está llegando a su casa con su hermano y con su pa y su madre, con su hermano y su hermanita pequeña, con su padre, su padre y su hermanita pequeña Sara, aparece una autocaravana, aparece a toda velocidad por encima de los sembrados y lo que hacen es abducirlo, ¿no? Lo levantan, lo meten dentro a la fuerza y lo que están haciendo es salvarlo realmente, que son los vampiros, pero lo están salvándolo de morir, pero metiéndolo en su mundo, es decir, lo están condenando a ser como ellos. Y aquí a toda velocidad lo que tenemos es la presentación de toda la banda, a Bill Paxton, a Lance Erickson, al pequeño Homer, que es como se llama Joshua John Miller, que claro nos lo deja, ¿no?, que se, cómo se pronuncia, cómo se escribe, y la novia del digamos del veterano de Lance Erickson, que es Janet Golin, que se llama algo así como Diamondback, ¿no?, una especie más de apodo que de nombre, Diamondback. Y aquí ya, digamos, es introducir al personaje en el nuevo mundo a la fuerza, ¿no? Te cojo, te meto en el furgón y nos presentamos todos. Y lo que le están diciendo en este momento es que, como decíamos, como esto es un poco una cara B de Jóvenes Ocultos, que ser vampiro mola, mola mucho. Es que me acuerdo de la frase de Eduardo Valquerizo, que decía que ahora en los 80 ser vampiro molaba, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas, tenías super fuerza, podías volar, etcétera, pero va a mostrarle que también es una existencia condenada, ¿no? Que a partir de este momento pues tiene que beber sangre, tiene que matar para sobrevivir.
Sí, además a mí me gusta porque aquí los ponen muy bien, o sea, te los ponen de una forma cruda, ¿no? Y directa, o sea, no se andan por las ramas, ¿no? Aquí está claro de que la vida que vas a elegir está bien, ¿no? Es el nihilismo en estado puro, ¿no? Sí. Tienes tú que dar ese paso, ¿no? De decir, bueno, es un camino de destrucción, ¿no? O de autodestrucción, pero también te va a dar cosas buenas, ¿no? Pero tienes que elegirlo, ¿no? Y es que directamente ya no da ninguna compasión, ¿no? O sea, directamente, o sea, ya no simplemente te tienen que convertir en vampiro, sino que en cierta manera se sobreentiende de que para entrar dentro de este círculo, de este grupo, tú ya tienes que tener unas ciertas actitudes, ¿no? Una cierta visión ante la vida para pertenecer en esto, ¿no? De hecho, se ve que ni la propia Mae no es tampoco sí que yo creo que por instinto, por supervivencia, ¿no? Sí que ha aceptado, ¿no? Ese rol, ¿no? Que este grupo de bandidos quiere, pero se la ve que no, que de cierta manera tampoco pertenece, ¿no? No es feliz ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que por eso se ve un poco identificada en este Caleb, que es un poco raro esta relación de amor, porque ella, joder, me parece una persona muy interesante, además con una, se ve que tiene una vida interior fascinante, luego nos dirán que era estudiante, ¿no? De universidad, si mal no recuerdo, a lo largo de la película. Sí, no sé. Joder, tiene la frase esa tan bonita, ¿no? De cuando le dice mirar las estrellas, ¿no? Y le dice que bueno, pues que la luz de esa estrella, ¿no? Hasta que llegue a la Tierra, ¿no? Pues pasarán, no sé cuánto dice, miles o millones de años, ¿no? Y que dice que ya seguirá ahí, ¿no? Se ve que tiene una vida anterior, ¿no? Es muy fascinante. Me sorprende un poco porque se queda colada por este pobre Caleb, que el pobre hombre es un poco garrulo, ¿no? Aunque en cierta manera tiene una bondad, ¿no? Se sobreentiende que es una persona con un trasfondo bueno, ¿no? Y creo que a lo mejor se queda colada por eso, ¿no? Por de haber visto tanta maldad, ¿no? Tanta violencia, ¿no? Con estos personajes que quizás queda prendada, ¿no? Por este trasfondo que tiene, esta luminosidad, ¿no? Que tiene este Caleb,
¿no? Sí, es que
¿no?
De hecho, antes comentabas el tema de la estética, que aquí se les ve siempre sucios, casi parece que se pueden oler los personajes, se puede oler la mugre, y si ves a Mae, es un poco pues a veces la que va limpia, ¿no? Entonces a Mae es la que reluce con la piel blanca, el cabello rubio, la ropa limpia, casi como parece que destaca entre los otros por contraste, ¿no? Es como la que te están diciendo que eso, que no está a gusto en ese mundo, a la que también a ella la condenaron a entrar, en el que tampoco quería estar, mientras que los otros tres están disfrutando de toda su guarrería y de toda su miseria, ¿no? Moral.
Es que es un poco eso, ¿no? Como que se dejan llevar, ¿no? Es como que siendo vampiro te puedes ensuciar más, ¿no? Fíjate, es muy interesante la metáfora porque te dice eso, ¿no? Que te vas a ensuciar tanto física como moralmente, ¿no? Ensucias tu alma y ensucias también tu cuerpo, ¿no? Y está muy bien representado, ¿no? Verlos sucios porque a ellos les encanta ser así, o sea, no tienen ningún reparo, ¿no? En oler mal, en tener la cara cuarteada.
Ahora siguiendo con eso, siguiendo con las escenas, ¿no? Ahora vamos a ver, por una parte, que Caleb es incapaz de matar a alguien, entonces lo que se va a nutrir va a ser de la sangre de Mae, es decir, va a ser Mae la que cace y él va a beberse la sangre de ella, ¿no? Va a ser una cosa casi erótica, ¿no? Casi de vampirismo clásico, pero ahora van a venir unas escenas en línea con lo que estás diciendo, en la que vamos a ver cómo cada miembro de la banda va cazando a sus víctimas y cómo no tienen reparo alguno, ¿no? Como casi están disfrutando, porque vamos a ver que el pequeño Homer hace, vamos a decir, el timo de la carretera, ¿no? De estoy aquí herido, pues estoy aquí tirado con la bici, y cuando un buen samaritano para la furgoneta y baja a auxiliarlo, lo que hace es comérselo, es matarlo, ¿no? y que la pareja de vampiros más veteranos, de, en este caso de Jess y de Diamondback, se dejan también, como por así decirlo, se dejan atracar por una pareja de delincuentes y se dejan incluso que se crean que los están que los van a que les van a robar, que los van a extorsionar, y lo que hacen pues también es comérselos, y se ve que están disfrutando, se ven las caras que están disfrutando, digamos, de la superioridad que te da ser vampiro, de los poderes que te da, de las ventajas que te da, y que para ellos ya no hay, ya es algo rutinario y no sienten ya la mínima compasión por la gente a la que se están comiendo. Es decir, casi que se están, pues vamos a decir, rebozando, ¿no? Que se están revolcando en su situación miserable, pero que lo están, es como los cerdos que se están, que lo están disfrutando, ¿no?
La muerte del camionero, ¿no? Que además me gusta porque, claro, yo la he visto doblada, ¿no? Pero si alguien es americano, pillará el acento, ¿no? Está identificado como Cajun Tracker, ¿no? O sea, que me mola mucho esto, el camionero Cajun. O sea, me imagino que tendrá ese acento de ascendencia cajuna, ¿no? Es una muerte que, joder, me da... Al final que, estoy contento de que le maten. Es que es un poco cuñado, tío, el hombre. No sé pasa a ti. Es buena gente, pero es como demasiado pesado, ¿no? Al final, ¿no?
Sí, demasiado buena persona. Pero sí. Te das cuenta de esto. Por ejemplo, cuando... Bueno, el pobre hombre que se para a auxiliar a Homer, no, casi ni habla, pero vamos que es una buena persona porque ve un niño allí tirado con su bici para auxiliarlo. Pero así, por ejemplo, las víctimas de... Pues eso, de Jess y de Diamondback, que son delincuentes, vemos que al pobre hombre este, que se, la crueldad que se tienen que comer a un tipo que realmente es una buena persona, un camionero que se para a auxiliarlos, los invita a cerveza, les da conversación, se hace pesado porque es eso, el cuñado, ¿no? Pero que es una buena persona. Y sí, notas eso, que de hecho es como la prueba de fuego, vamos a decir, de Caleb. Mae lo lleva, tienes que comer, y él es incapaz. Entonces va a ser Mae la que se coma, vamos a decir, que se coma, la que mate a este hombre, le beba la sangre, y él se va a alimentar, digamos, por vía vicaria de la sangre de ella, ¿no? Pero sí queda incluso rabia porque el tipo le está, pues, hasta si te descuidas, dando trabajo, ¿no? Le está hasta explicando cómo se conduce un camión.
A mí me da mucha pena, pero también es verdad que luego es una mezcla entre el pe. O sea, el tío es... da mucha pena, pero luego dices, deja de ser tan cuñado porque sí, te estás cargando un poco todo el la compasión que te está ofreciendo Caleb. Bueno, esto es una broma mía, ¿eh? O sea, para que la gente me entiende, ¿no? Pero sí, sí, es que de hecho yo creo que le hubiese dicho que trabajase con él en el camión, ¿eh? Está a punto el hombre de decir, pues venga, vente conmigo, ¿sabes? Sí, claro.
Es que de hecho, oye, que tendrá importancia, porque luego vamos a ver que esos breves conocimientos, ¿no?, de cómo se conduce un camión, al final le van a ser útiles a Caleb. Es decir, un poco el rifle de Chekhov, este personaje.
Sí, a mí me gusta mucho también ese contexto de ese medio oeste y ese mundo de la carretera, ¿no? Donde, si te das cuenta, existe un poco esa dualidad en la que es un mundo hostil, se ve que hay violencia, hay asaltadores de caminos, pero luego también existe una cierta como solidaridad, ¿no?, entre ellos, ¿no? Pues representados en este camión, en el propio policía, ¿no? Que es una cosa... a lo mejor en otra ciudad, ¿no? Ves a un indigente, imagínate las calles de Nueva York y pidiéndote dinero, y lo mismo acaba el pobre hombre acaba preso, ¿no? Directamente, ¿no? Aquí hasta el poli no le da hasta dinero, ¿no? Un poco así con reticencias, pero dice, bueno, sí, venga, vete a casa, que es interesante esa dualidad que aparece de este lugar, ¿verdad?
Porque esta escena es la que comentamos antes, que salía este actor Troy Evans. Hay un momento, lógicamente, de rechazo, el momento de repulsa que hay en toda aventura, de rechazo de la llamada de la aventura, que se llama, por parte del protagonista de Caleb. Quiere huir a su casa, llega a la estación del autobús, turno de noche, no le llega el dinero para volverse a casa, y el policía, que no le gusta aquel chaval que está allí tan mal, ¿no?, aquel junkie, vamos a pensar que piensa él, y lo que hace es, mira, en vez de llevarte arrestado, toma el dinero que te falta y vete a tu casa, ¿no? O sea, vete a tu casa, cambia de vida. Es decir, el policía lo que dice es casi como una cosa casi de honor. Pero en el momento en el que se escapa, Mae le dice, volverás, ¿no? ¿no? No puedes huir. Y él, vemos que va en el autobús a su casa, pero tiene que volver porque el cuerpo ya necesita sangre. Y lo está esperando Mae, como diciendo, ves, ya te dije que ibas a regresar. Pero sí, la moto de la estación del bus es casi de cine social de los años 70, ¿no? Pero sí, está chulo por eso, porque ves que esa moral, ¿no?, ese código de honor así entre gente de la carretera, que se está retratando esta, este es un momento que está muy, muy llamativo, muy interesante.
Bueno, yo creo que luego esta película nos da una escena muy chula, que es la de el asalto a los bares.
Al bar de carretera.
Que a mí me encanta. Es muy, también es muy James Cameron, también, si te das cuenta, ¿no? Recuerda sí. Un poco a Terminator 2. De hecho, sale el personaje, el mismo personaje al que le roban. No creo que es, no sé si es el de la primera o de la segunda, he leído. A uno de los que matan ahí es uno de los que el Terminator le roba la ropa, ¿vale? Para que te hagas una idea, ¿eh? O sea, es maravilloso eso, ¿no? Esas conexiones que tiene, sí, que tiene esta cinta. A mí esa escena me encanta, ¿eh? O sea, está súper bien hecha, ¿eh? Y es muy curiosa. Dura, ¿eh?
Sí, además es curioso, pues es una escena que está rodada de una forma un poco como, se ve como lenta, como le falta un poquito de acción, se ve rodada un poco como, no digo desgana, pero sí como si estuviesen tocando por debajo del tiempo, ¿no? Es decir, por debajo del compás, y sin embargo es muy impactante. Es decir, vamos a ver la escena en la que esta banda de forajidos con Caleb llegan a un bar de carretera de estos cutres, vamos a decir bar de country, ¿no? Donde siempre está la bandera sureña colgada y están allí jugando al billar, bebiendo cerveza y demás. Y lo que hacen, pues básicamente es, básicamente se van a comer a todo el mundo. Pero previamente vamos a ver a Bill Paxton desatadísimo, ¿no? Haciendo todas, porque es el personaje también más locuaz, ¿no? Más lenguaraz, es el que más habla, los otros son más callados, pero este es el que habla y habla y habla y habla. Vamos a ver, mientras todos los demás están en una mesa, sentados, que este personaje de Bill Paxton, lo que va a hacer este Severin, que es como se llama, va a hacer un despliegue allí, ¿no? Vamos a ver el momento ese casi de, a mí me recordó a Cyborg, a la peli de Van Damme, en el que va a degollar al camarero con una espuela, ¿no? Es decir, así, una cosa como muy de, no sé, de, es que no sé cómo describir, una cosa así como muy, muy, muy de cine fantástico. Y en el que además vamos a ver, pues, que estos vampiros, como vampiros que son, los puedes tirotear con una escopeta, puedes hacer lo que quieras, pues que no los vas a matar. Es decir, lo que decía Eduardo Baquiz, que ser vampiro mola, pues aquí vamos a ver a este Severin demostrando o sintiéndose lo mucho que le mola ser vampiro.
Hay una escena muy, muy terrible y muy cruel, que es cuando se pone a bailar Mae, ¿no? Con ese superviviente, sí, que queda, que, bueno, ella le da como una muerte más suave, ¿no? En cierta manera, sí, ¿no? Intenta, ahí se ve un poco la naturaleza de los demás, ¿no? Mientras que los otros son como buitres, ¿no? Se están, bueno, perdona a la sociedad, a ver si se va a ofender la comunidad del buitre, por lo que digo, ¿no? Porque estamos en una época así un poco rara. Pero bueno, se ve que los otros están la carroña, ¿no? Recreándose, sí, con la carroña, y ella intenta dignificar la muerte, ¿no? De ese, sí, pobre.
Hombre, esa piadosa. Hombre, el momento en el que le piden a la camarera solo un vaso y la camarera les pone un vaso y lo que hacen es degollarla y ya directamente poner el cuello encima del vaso y bebérselo, ¿no? Es decir, es casi como vamos a tratar a los humanos como ganado y además es que como la crueldad absoluta. Mientras que el pobre dueño del bar está allí viendo cómo le van matando al muerto de miedo, cómo le van matando al personal y cómo le van matando a la clientela, y lo poco que acierta hacer es cargar una escopeta, dispararles y luego encima ver pues que eso no vale para nada.
Bueno, aquí en este momento Caleb se la está jugando mucho, ¿no? Porque claro, no va a ceder todavía a estos impulsos, ¿no? Y bueno, y aquí ya está en esa delgada línea en la que se ve que no va a acabar muy bien, ¿no? Con este grupo de forajidos, no. Aunque claro, los hechos que ocurren a posteriori le van a dar un respiro. De hecho, se lo dice literalmente, ¿no? El líder, ¿no? De esta banda, ¿no? Bueno, te has ganado una prórroga, ¿no? Vamos a ver qué ocurre contigo, ¿verdad? Con esa.
Claro, porque aquí lo que estamos viendo es que Caleb, digamos, ya falló una prueba de fuego con Mai, ahora le ponen otra. Básicamente, el último cliente del bar que queda vivo, un poco le dicen, esto es para ti, y lo que hace él es perseguirlo campo a través y lo deja vivir. En el momento que tiene que, digamos, comérselo, flaquea. Y claro, ¿qué pasa? Que este hombre lo que hace es, este joven, este parroquiano del bar, va corriendo lógicamente a la policía a decir lo que ha ocurrido. Entonces, este grupo de forajidos, esta banda, tiene que refugiarse en un motel, también un escenario muy típico, ¿no? De película de carretera, de road movie, de road novel. Y donde serán, mientras están allí, digamos, escondidos, durmiendo a la luz del día. Es un detalle muy gracioso porque el dueño, no sé cómo decirlo, sí, el dueño del motel, la persona que los atiende, que es un hombre así ya vejete, le dice a Jesse que le suena, usted ya estuvo aquí, dice, sí, hace 50 años. Yo, dice, paso por aquí cada 50 años, hágame una reserva. El caso es que, bueno, cuando están ya durmiendo, sabiendo que los van a encontrar por culpa de Caleb, pues efectivamente aparece la policía, pero aparece la policía pero con armas largas, con fusiles de asalto, con M16, una cosa así, y van a tener un tiroteo brutal, de casi de peli de Sam Peckinpah, un momento muy western, ¿no? Con los protagonistas, casi me estaba recordando a las pelis de Billy el Niño, que comentamos aquí en su día, la famosa escena de cuando Billy el Niño es capturado y mueren varios de sus amigos, ¿no? En aquella cabaña. Y aquí es donde Caleb, como decías tú, señor Darth, se gana un poco el respeto de los forajidos, porque lo que va a hacer va a ser jugarse su vida de vampiro, saliendo a la luz del sol, para procurarles un medio de huida al resto de la banda. Aquí es donde se va a ganar un poco la confianza y el respeto de los demás.
Bueno, la verdad es que el giro, ¿no? Y ese momento trascendental, ¿no? De la película, a mí me parece genial. O sea, yo no sé si me esperaba que van a poner los derroteros la película, ¿no? Pero reconozco que a mí me funciona muy bien. O sea, todo ese, el momento este de este motel, ¿no? Además en el que te deja muy sorprendido porque parece que todo está muy calmado, ¿no? Parece que ya dices, bueno, parece que este Caleb ya pertenece al grupo. Pero toda esta escena, ¿no? Con este encuentro, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco alerta spoiler, ¿no? Por si alguien no quiere un poco, pues, parar un poco la cinta, ¿no? Y no llevarse más sorpresas. A mí me encanta esa parte de la película. Me sorprendió mucho, no sé. A ver, y normalmente soy ya con... No es porque me las dé de algo, pero es verdad que cuando tienes un recorrido que ves tantas cosas, siempre sabes por qué van a ir los derroteros. Y reconozco que en esa parte a mí me sorprendió mucho, ¿no? No sé si a ti te pasó lo mismo, ¿sabes?
Sí, porque aquí se está basculando entre... Es decir, es como si el personaje de Caleb estuviese entre dos mundos. Bueno, es como no, está entre dos mundos y los dos mundos tiran de él, ¿no? El mundo de los vivos y el mundo de los vampiros. Y como aquí un poco parece que el personaje comienza, digamos, que su lado vampiro comienza a pesar, comienza a bascular hacia ese lugar. Como vemos, el lado oscuro lo va llamando, ¿no? Y de hecho ves que incluso disfruta de la aceptación por parte de los demás. Y aquí es donde en el momento que se gana les haga confianza, comienzan a aflorar un poco las confesiones, ya, ¿no? Ya le puedo dar los datos. Y aquí es donde, por lo que decía, que a mí el personaje de Jesse me gustaría ver un spin-off cuando les pregunta por su edad, ¿no? ¿Qué edad tenéis? Es decir, ¿desde cuándo lleváis aquí, ¿no? Y este personaje de Jesse, el veterano, le dice que desde la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no? Desde la guerra de secesión.
Más era del sur, ¿no? Que dice
y perdimos. Es decir, que era del bando confederado. Es decir, aquí como digamos ya se empieza un poco hasta la amistad, ¿no? O hasta la hermandad entre Caleb y los demás forajidos, aunque claro, luego finalmente en la tercera parte vamos a ver que eso no puede ser así, que tiene que cambiar.
Bueno, ¿y por qué se cierra este segundo acto? ¿Qué ocurre, no? Vale, es una escena muy potente.
Estando en un otro motel, refugiados, estando en un motel de carretera, decíamos que la familia de Caleb seguía buscándolo, su padre y su hermanita Sara. Pues que estando en ese motel, mientras están, digamos, descansando, el personaje de Homer, el niño, sale al exterior y ve a una niña, se acerca a ella, comienza a hablar con ella, la invita a ver la tele en color a su cuarto, llega con ella con los demás dicen como en plan, qué bien, que trae comida, dicen, no, esta es mi amiga, Sara, que puede ver la tele con ella, es decir, tiene momentos como de niño. ¿Y qué pasa? Que esta niña Sara, cuando vuelva Caleb con Mai, es su hermana, es la hermana de Caleb. Aparecerá también su padre, es decir, es un choque casual, fortuito, mira que no es grande el mundo, para que coincidan en el mismo hotel. Y a punta de pistola y un poco, aunque bueno, ya sabemos que los vampiros no le hacen nada a las balas, y lo hecho lo vamos a ver, una escena hasta divertida, ¿no? Pero bueno, como un poco su padre consigue llevarse a Caleb de allí, consigue retornarlo a su casa.
Bueno, yo creo que aquí viene va a venir luego una de las escenas más polémicas, el momento en el que de la desintoxicación del vampirismo, que es una cosa un poco loca, ¿no? Aquí sí que tienes que hacer casi, bueno, no es que tengo que hacer
un acto de fe.
Sí,
a ver, decirlo así.
Hay que hacer un acto de fe también para creer que sí están los vampiros, ¿no? Pero yo creo que ya es como el salto, la triple vuelta, ¿no? Que es una cosa que bueno, hay que creerlo, ¿no? Es raro, ¿eh? Porque, joder, qué fácil es de curarte de ser vampiro, ¿no?
Es decir, vamos a hacer lo que se llama la suspensión de incredulidad o el pacto ficcional, ¿no? El pacto de ficcionalidad. Vamos a creer que un granjero del medio oeste estadounidense tiene suficientes conocimientos de medicina como para hacer una transfusión de sangre y además hacerla, digamos, no sé cómo se llama cuando hace tiempo real, ¿no? De cuerpo a cuerpo, no a través de bolsas. Vamos a pensar que un granjero es capaz de hacer una transfusión de sangre. Un saludo a todos los granjeros que nos estén oyendo. Cada uno, oye, zapatero sus zapatos, ¿eh? Yo no sé ordeñar una vaca. Pero quiero, ni sé conducir un tractor. Quiero decir, vamos a pensar que un granjero se hace una transfusión de sangre y vamos a pensar que tan fácil es desintoxicarse del vampirismo, pensando que el vampirismo es una enfermedad, con una simple transfusión. Y dices entonces, ¿y por qué no lo hicieron antes los demás, no? Y ahí es cuando puedes pensar, bueno, vale, pacto de ficcional, porque les gusta ser vampiros, porque ya se hicieron a esa vida, por nihilismo, por lo que sea. Pero sí, aquí hay que hacer el pequeño esfuerzo, ¿no? De pensar que el Caleb regresa con tantísima facilidad a su vida anterior porque su padre le hace una transfusión de sangre y además, bueno, tampoco, aunque es de, digamos, en aquellos medios, ¿no? Es decir, hacerlo en un granero, no sé cómo decirlo, hacerlo en un garaje, casi en un trastero, ¿no?
Me hace un poco gracia porque, fíjate, has citado Billy el Niño, ¿no? Y te voy a traer aquí a Chris Christopherson, que para mí ya son palabras mayores también. Podría haber salido por aquí también perfectamente en esta película. Y me hace un poco gracia porque me recuerda un poco a luego lo que fue Blade, ¿no? Un poco de, como, ese concepto de luchar contra lo sobrenatural un poco al equipo A, ¿no? Un poco ahí, sí. A gente ahí un poco con cuatro, viene MacGyver, viene el equipo A, compramos herramientas y de aquí salimos sin ningún problema, ¿no? Que es verdad que tienes que hacer el pacto, o sea, lógicamente está claro que bueno, pues te queda un poco, es verdad, a mí me dejó un poco en el culo torcido decir, joder, qué fácil, ¿no? Es aquí salir de todo esto. Pero es verdad que si ya entras un poco con este juego de la guarrería, de jugar con lo sobrenatural mezclado con lo mundano, ¿no? Pues tiene su encanto, ¿no? ¿Sabes? Y en cierta manera dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Sabes? Tampoco, no sé, queda incluso hasta divertido el hecho de que sea tan fácil porque ya al final lo que hace es dejar un poco decir la lección a la persona en sí, ¿no? Decir, bueno, pues, o sea, que ya esta gente sabe, no sé si sabrá curarse, si será consciente de que se puede curar o no, pero el caso es que si lo supiesen, se ve que no, que directamente han elegido esa forma de vida y la van a llevar hasta el final, que también es interesante, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, no, además que a ver, un pequeño inciso, lo interesante de estas películas, decíamos de esta, vamos, de esa trilogía informal, ¿no? De Jóvenes Ocultos, Viajes de la Noche, Vampiros. Es también meter la idea cotidiana. A ver si me explico. Un poco lo que hablamos siempre del terror después de Arthur Machen, ¿no? Los vampiros que eran una cosa europea, los vampiros eran una cosa que vivían en castillos, que estaban en Rumanía, ¿no? Siempre era una cosa de pequeños pueblos casi medievales, de los Cárpatos. Y aquí de repente tienes el vampiro en casa. Es decir, tienes el vampiro pues en tu pueblo, ¿no? Tienes el vampiro en tu día a día, en tus años 80. Yo creo que lo interesante es...
Claro.
Es meter la actualización de la idea del vampiro, que decíamos, del vampiro macarra, el vampiro, pues este Bill Paxton vestido de cuero, vestido de vaqueros, con espuelas, que realmente pues son forajidos, ladrones de bancos, lo que quieras, que además pues en este caso son vampiros. Realmente lo que tiene interesante es meter una imagen nueva del vampiro. Estaba pensando pues por ejemplo en lo que hacemos en Las Sombras, que lo gracioso que tenías que eran los vampiros, cogías distintos vampiros viviendo en la misma casa, ¿no? Estaba Nosferatu, Drácula,
sí.
El vampiro de, digamos, de Unrise, ¿no? Cada uno era un poco como The Young Ones, pero con vampiros. Pues aquí un poco introducir un vampiro nuevo en el imaginario colectivo, en la cultura popular, ¿no? Además del vampiro, vamos a decir, Drácula, pues ahora tienes el vampiro macarra, el vampiro vestido de cuero, ¿no? Eso es lo más interesante de estas películas.
Bueno, el caso es que este padre coraje, porque es un padre, la historia, sí, del padre, sí, coraje, ¿no? De sacar a su hijo de la heroína, pues aquí le saca hasta del vampirismo. O sea, más coraje que eso ya imposible, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que se cura, ¿no? Y que parece que la vida vuelve otra vez a ser luminosa. Pero va a aparecer de nuevo el personaje de Mae, ¿no? Ella quiere salir de ahí, ¿no? Y en cierta manera es un personaje peligroso, ¿no? Porque, claro, tiene toda esa fatalidad que la persigue, ¿no? Y aunque sus intenciones no sean malas, al final la va a llevar otra vez a ese derrotero, ¿verdad? Y es, bueno, entraríamos con todo esto con este momento de final, con escenas muy, muy chulas. Hay fotografías de esta película que me alucinan. Una de ellas ha aparecido antes, ese momento en el que bajan todos como por un descampado, ¿no? Que es una foto que se les ve todos bajando, que es como muy, muy icónica. Me recuerda un poco a fíjate, más que a Jóvenes Ocultos, a la película de Clive Barker, a Nightbreed, ¿sabes? A sí. Razas de Noche, ¿verdad? Tiene un toque también estéticamente esa película, que podría jugar mucho en esa liga, ¿verdad? Y aquí en esta parte final, la escena está en la que él está montado a caballo, ¿no? En mitad del pueblo, ¿no? Cuando ya vemos que van a llegar estos vampiros, joder, creo que estéticamente también es muy bonita, de verdad, es muy chula de ver.
Sí, es que hay que decir que bueno, que ahora, lógicamente no puede ser tan fácil, ¿no? Para Caleb, excavar ese mundo, sino que van a aparecer esta banda a buscarlo y lo que van a hacer va a ser secuestrar a su hermanita. No queda claro si Mai lo está entreteniendo mientras los otros lo secuestran, no queda muy claro, pero vamos que va, aquí ya entra el rollo western total, porque Caleb, ¿cómo los va a perseguir a caballo? Y como momentos eso, que a nivel fotográfico, a nivel de cine están muy chulos, esta escena, digamos, de Caleb a caballo, a contraluz, ¿no? Recortándose contra ese fondo de luz azulada, da un rollo muy chulo, así como una especie de, digamos, una idea de western moderno, ¿no? De western así de neón, la verdad, muy... pues muy, muy, muy chula cinematográficamente hablando, ¿no? A nivel de fotografía, de imagen.
Es que tiene momentos, hay una escena también muy bonita que está amaneciendo ahí en el medio oeste con el coche, joder, con esos colores. Mm. Es muy bonita de ver, es una película, de verdad, que fíjate que es muy sucia, muy guarra, pero tiene en contraposición momentos fascinantes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta persecución. ¿Qué opinas tú de un poco de esta última escena? Más a la luz del día, que es todavía como más sorprendente, ¿verdad? Todo esto, ¿no?
¿Sabes? Pues ahora, en principio, lo que ya vamos a ver va a ser el enfrentamiento final con el elemento de que está el sol ahí, ¿no? Ya amenazándose el amanecer, el sol, digamos, poniéndose del lado de Caleb. Caleb ya puede salir a la luz del sol, los vampiros no. Y lo que vamos a ver ahora, pues como gran enfrentamiento final, que aquí es donde comentaba antes, que aquí me valían perfectamente robots, me valían cyborgs, ¿no? En vez de vampiros, porque lo que vamos a ver ahora es, usando diferentes armas, como Caleb, ayudado por Mae también, que de hecho un poco el desencadenante va a ser Mae de todo, lo que vamos a ver es que lo que va a hacer, pues básicamente va a ser ir eliminando, o enfrentándose uno a uno con sus enemigos, y por así decirlo, pues los va a ir eliminando. Es decir, ahora viene la... Ahora viene el gran enfrentamiento final, la gran batalla final entre el bueno y los malos, así en resumen. Y también vamos a ver que aquí, como decíamos, esos conocimientos de cómo se conduce un camión que le daba aquel Cajun Tracker, pues le van a valer a Caleb ahora para salirse con la suya.
Es curioso, vemos cómo acaban las cosas, ¿no? Porque sí. Tampoco se desvía. De hecho, la muerte del líder, ¿no? Y su pareja, en cierta manera, un poco, casi se dejan como llevar, ¿no? Es un poco raro, tío, cómo acaba.
Sí, es un final. Porque sí. De hecho, también vamos a ver que incluso, es que incluso parece que Diamondback, ¿no? La novia de Jesse les invita a irse, les ayuda, le dice en un momento dado, Mae, vete con la niña, ¿no? With. Es decir, es como si una dualidad en todo momento, porque una vez que ya, pues ya han muerto, hay que decirlo, ¿no? Ya total, si no, no lo sé contar de otra manera, que ya dos miembros de la banda ya han muerto, los dos sobrevivientes, ahí ya un poco enfrentados a la luz del sol, como dices tú, es casi como si se dejasen ir, como si casi fuese una liberación, ¿no? De por fin. Además de que están, pues, hay un momento en el que Diamondback dice algo así como que ellos se van a seguir amando, ¿no? Decía, para toda la eternidad. Es que es un final así un poco Thelma y Luis, ¿no? la verdad es que casi parece eso, que casi ya se están dejando matar, que no luchan ya al final.
Bueno, tenemos este happy end, ¿no? Este epílogo, que es un poco, pues bueno, ya... Como que me da un poco pena porque me hubiese gustado haber visto un poco alguna cinta de Amar de esta época que estaba también, luego vino Amor a quemarropa, un poco todo esto, un poco Bonnie and Clyde, ¿no? Un poco ya de que el protagonista dijese, pues me quedo siendo vampiro, ¿sabes? Y, o un Asesinos Natos, ¿no? Un poco más bestia, ¿no? A lo mejor a lo Oliver Stone. Y no llegamos a ver eso, ¿no? O sea, nunca llegamos a ver al adolescente que dice, bueno, pues me voy con la banda de Keith Sutherland, pero si mola un huevo ser vampiro, ¿no? No llega a pasar, ¿no? Al final acaba todo como un poco como que no, ¿no? Nos ha faltado un poco esa elección. Quizás a lo mejor lo tendríamos años después, ¿no? Aunque es un poco un sabor muy, muy agrio, A mí es uno de mis libros favoritos. Es un libro que me encanta, el de Déjame entrar. Que ahí sí que elige ser vampiro, ¿no? Un poco, ¿no? O acompañar al vampiro, pero es verdad que no es lo mismo, ¿no? No lo elige por ser molón, ¿no? Es por otros conceptos, ¿no? Y nos hemos quedado un poco con eso, ¿no? Con las ganas de ver a un vampiro que diciendo, no, quiero ser un vampiro y quiero acabar con estos forajidos, ¿no? Eso no lo hemos tenido todavía, ¿no? O sí, seguramente algún miembro del sótano nos va a decir, oye, que en esta película sí. Pero bueno, tan popular, ¿no? De forma que haya calado tanto, yo creo que no, ¿no? ¿Sabes?
No, en principio, a ver, yo supongo que esto también me ha coincidido por la industria, también tienen exigencias los productores, seguramente una exigencia es que esto tiene que acabar bien, es decir, el mal tiene que ser derrotado, tiene que acabar la historia de amor, tiene que acabar bien, tiene que haber redención, pero sí, hombre, seguramente haya historias en las que, lo que decíamos, es como si aquí, a partir de ahora ser vampiro mola, es decir, ser vampiro tiene sus ventajas y también hay que saber vivir con eso, ¿no? Es un poco el mensaje de estas películas, pero siempre vemos que los vampiros siempre aparecen mostrados pues como villanos, en el fondo en Jóvenes Ocultos también eran los villanos, también eran el enemigo a derrotar.
Bueno, el caso es que yo creo que es una película, a mí me parece muy interesante, ¿no? Da penita, ¿no? Que se haya quedado un poquito más relegada, porque yo creo que tiene, creo que es una buena cinta, ¿no? O sea, no sé. Además, fíjate, creo que con hacerte una doble sesión de Jóvenes Ocultos y esta, yo creo que me parece algo fascinante, ¿no? Para pasar el fin de semana. Sí. ¿Tú cuál empezarías? ¿Qué crees que te da mejor sabor? ¿Jóvenes Ocultos o
primero,
esta?
Yo vería primero Jóvenes Ocultos y después esta. Porque esta es un poco como la cara B, es decir, era como si escuchabas primero la cara A y luego la cara B, que no es que fuese peor, pero no era el single, no era, digamos, la canción que el músico quería que escuchases en primer lugar. Yo haría así, primero Jóvenes Ocultos y después esta.
Bueno, pues la verdad que me quedo satisfecho, ¿no? Un poco por haberla tratado. Sé que nos vamos a dejar un montón de cosas. Vamos a hacer una traca final. Todavía quedan algunos capítulos de nuestro monográfico para vampiros. Y luego hemos decidido que Eduardo y yo de hacer una especie de programa final comentando de pasada así algunas cosas que nos hayamos dejado, ¿no? Porque va a ser imposible. O sea, no vamos a dar abasto, ¿no? Para tratar todo, ¿no? Lo de vampiros, y sé que muchos comentaréis cuando acabe el monográfico de que por qué no hemos traído tal cosa, pero es que claro, es complicado, ¿no? Oye, dar también por último me gusta mucho la banda sonora de la película. Además,
te lo iba a decir ahora, que antes de dejarlo quería hablar de la banda sonora.
Hombre, hay una banda que aquí yo sé que te gusta, o sea, sale Los Cramps, tío, la canción de Fever, que me encanta, tío, ese tema, como lo meten aquí. Y está muy molona, la banda. Es de estos discos que me compraría yo,
Por una parte tenemos a The Cramps con una canción, por otra un grande del country, George Strait, que tiene otra canción aquí. Y después que lo que sería ya la música, digamos, para la película, ¿no? La banda propiamente dicha es de Tangerine Dream, una banda que a mí no es que me fascine, es decir, ese tipo de música, no sé llamarlo rock sinfónico, rock electrónico, tampoco es que me fascine, pero que para que el papel en la peli que tiene está muy logrado.
Estos grupos son los que a mí no me gustan, yo reconozco que es una música con la que no conecto, pero reconozco que para el cine le dan un toque y para ciertas películas que valen. O sea, yo no iría a verles en un concierto, pero seguramente puede que los contratase para ciertas películas, ¿verdad? Tienen ese componente, ¿eh? O sea, con mis respetos a la gente que le gusta el grupo, ¿eh? ¿Sabes? Está claro.
Sí, no, pero ese tipo de música, pues eso, Tangerine Dream, cosas como The Soft Machine, Air Supply, sí. No es el típico de música que a mí me guste, pero oye, que eso que en cine funciona. Estaba pensando, por ejemplo, cuando aquí en su día hicimos el Aguirre, la cólera de Dios, la banda sonora era de esta banda también, Popol Vuh, ¿no? Que es de música sinfónica o de música, no sé cómo decirlo, de música electrónica. Que eso, no me vería un concierto, no me compraría un disco, pero oye, en la peli qué bien le quedaba el rollo épico, ¿no? que le daba, esos sintetizadores, vamos a hablar música de sintetizador, pues aquí encaja, porque aparte es que era la época del sintetizador.
Bueno, no sé si, yo creo que voy a poner el tema de Los Cramps para acabar luego, ¿eh? ¿Qué te parece?
A mí, perfecto.
¿Sabes? Yo es que es una de mi banda fetiche, ¿sabes? Y, joder, los de Cramps también funcionan muy bien en el cine también, ¿eh? Meterles, cuando hay cintas en los que te tienes que meter por rincones oscuros, ¿no? O esos lugares que no des, en los que la gente normal no puede entrar o acceder. Los Crans suenan muy bien para eso, ¿verdad? ¿Sabes? Le dan ahí un toque interesante, ¿no? Bueno, es una banda genial, o sea, vamos, fascinante. Y yo creo que vale bien para todo, ¿no? O sea, yo creo que los Crans siempre tienen que estar en todos los lados. A ver.
Sí, no, y luego después era en una ambientación como esta, no podía faltar el country y tener pues eso, George Strait,
sí,
pues,
sí,
del,
sí.
Del country pre-Nashville, sea pues así de los nombres más fuerte.
Bueno, pues bueno, vamos a dejarlo, espero que os haya gustado este programa y nada, pues seguimos avanzando, ¿no? Un poco y expandiendo este monográfico. Daros las gracias a todos porque esto al principio fue una idea un poco muy reducida entre Eduardo y yo y es que al final ha sido casi, ayer me lo estuve diciendo, porque ayer estuve grabando, haciendo metapodcast sobre, estuvimos grabando, se puede decir, sobre el Drácula de Langela, ¿vale? Estamos por ahí un poco, para que te hagas una idea por dónde vamos. Y, joder, luego lo estuvimos diciendo, estábamos súper agradecidos del trabajo coral y de hecho todos los monográficos que estamos haciendo, si te das cuenta, todos estamos colaborando con todos, ¿no? Y, joder, hay una sensación como muy de, siempre la ha habido, ¿no? Pero casi como de trabajo en común, ¿no? Entre todos con el podcast, ¿no? Y al fin, y yo creo que eso, en cierta manera, es bastante bonito, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, ¿sabes? Lo podía decir fuera de micros, pero bueno, tampoco pasa nada por decirlo junto a todo el público, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí. Además, a mí hay una cosa que, este tema de eso de todo monográficos, que, bueno, lo sabes porque hablamos mucho fuera de micro. Hay momentos en los que yo veo un contenido que me gusta, pero digo, no, esto no es para mí, esto es más para Eduardo, esto es más para, sabes que a mí me gusta funcionar, sí, así que, sí. Oye, podéis hacer esto, ¿no? Porque hay veces que digo, no, esto va a funcionar mejor si lo hace Pablo o si lo hace Pot, ¿sabes? Y sí, aquí desde luego el tema de que, pues, en un monográfico, todos podamos colaborar, la verdad, para mí lo enriquece mucho.
Sí, yo creo que la verdad es que está siendo, nos hemos metido muchos monográficos, Ojo, tú y yo nos metimos en el de la España Negra, que deberíamos hacer algún día en la segunda parte, que también hay cosas ahí que se pueden sacar.
Sí, por suerte, por desgracia, España Negra tenemos, joder. Tenemos tanto donde rascar.
Y cuando se pongan a adaptar de situaciones de casos que había en los 90 y 2000, que hay también unos cuantos, madre mía, hay España Negra para dar y tomar, ¿sabes? Bueno, a ver, a lo mejor se hace, te imaginas que el caso hace una productora de cine, tío, empieza aquí a sacar películas aquí un poco en este rollo. Eso es que sería loco, ¿sabes? Que por cierto, me gustaba mucho la serie del caso, tío. No sé si te gustaba, ¿no? A mí me...
No llegué a ponerme con ella, ¿no? La verdad.
Bueno, la quitaron pronto, bueno.
Sí, es que duró poquito, ¿no? O sea, antes de que me diese tiempo...
O verla, ¿no?
A verla ya me la quitaron. Aunque seguramente, bueno, ahora estará en lo... ¿Qué es? Eran en televisión española, ¿no? Supongo que ahora estará, se podrá ver en Play si la subieron ya.
Sí, yo creo que sí, creo que sí que está, me parece. Bueno, vamos a acabar, que si no me enrollo y al final acabamos hablando de vete a saber qué, ¿sabes? Pues nada, Tomás, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
She said, "Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever." Everybody's got to believe that there's something we all know. Fever isn't such a new thing. A fever started long ago. He said, Julie, baby, you're to blame. You give me fever. With the kisses, fever when you hold me tight. Fever, fever, centigrade, we give you fever. When you rock it, fever till you live and learn. Fever till you sizzle. But what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came. God, it was a crying shame.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.